mucho más extensa que la huelga por la complejidad de implicaciones de todo orden que lleva consigo, es la revolución como recurso de oposición a la injusticia, no limitado ya al campo económico, sino insertado en la línea política. La doctrina tradicional católica ha reconocido siempre la legitimidad cuando se dan determinadas condiciones como instrumento para librarse de la injusticia padecida por un pueblo y siempre que su puesta en marcha represente un mal menor comparado con las consecuencias demostradas provocadas por el régimen de injusticia establecido en la sociedad. Y que se hayan agotado todos los otros recursos, haya esperanza fundada de éxito y sea imposible prever razonablemente soluciones mejores. A esta posibilidad se refería Pablo VI en la Populorum Progressio, en el número 30 y 31. Hay situaciones cuya injusticia clama al cielo. Cuando poblaciones enteras, falta de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política. Es grande la tentación de rechazar con la violencia tan graves injurias contra la dignidad humana. Sin embargo, como es sabido, la insurrección revolucionaria, salvo en el caso de la tiranía evidente y prolongada, que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente al bien común del país, engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor. Y Pablo VI, en la tradicional audiencia colectiva del primero de año al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, les dijo en 1967, hablando de la justicia social: la Iglesia no puede aprobar a quienes pretenden alcanzar este objetivo tan noble y legítimo a través de la subversión violenta del derecho y del orden social. La Iglesia tiene conciencia, es cierto, de adoptar con su doctrina una revolución, si con este término se entiende un cambio de mentalidad, una modificación profunda de la escala de valores. Tampoco ignora la fuerte atracción que la idea de revolución entienda en el sentido de un cambio brusco y violento. Ejerce en todo tiempo en algunos espíritus ávidos de lo absoluto de una solución rápida, enérgica y eficaz, como ellos piensan, el problema social, y con gusto en ella verían la única vía que conduce a la justicia. En realidad, la acción revolucionaria engendra ordinariamente toda una serie de injusticias y de sufrimientos, porque la violencia desencadenada es difícil de controlar y actúa tanto contra las personas, contra las estructuras. No es, por tanto, a los ojos de la Iglesia, una solución apta para remediar los males de la sociedad.
Y aquí, otro criterio fundamental que ha de orientar la acción de los católicos en la sociedad: la Iglesia no prohíbe, sino que recomienda a sus fieles que colaboren con todos los hombres de buena voluntad a la construcción de una sociedad más justa. Es importante recordar, y lo recalca el padre Jorge, que no corresponde a los pastores, o sea, a los obispos, a los sacerdotes, a los consagrados, intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los seglares, de los laicos, de los fieles corrientes. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La diversidad de regímenes políticos, evidentemente, es legítima con tal que promuevan el bien común de la sociedad. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca ese bien común y si para alcanzarlo emplea también medios que son moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. El ciudadano tiene la obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de la autoridad civil cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral. Por ejemplo, un médico en el que en principio la ley le obliga a realizar abortos por trabajar en un hospital público. Bueno, esa ley es inicua, porque no hay derecho a obligar a nadie a hacer lo que va directamente contra su conciencia. Entonces, en ese caso, legítimamente hay derecho a reclamar lo que es verdaderamente un abuso. Dice el padre Jorge que el bien común comporta tres elementos que son esenciales. El primero, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. El segundo, la prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad. Y tercero, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. Recordamos también que todos los hombres gozan de una misma dignidad.
Los ateos atacan al cristianismo como alienación que atrofia la iniciativa y el trabajo del hombre. Piensan que el fenómeno religioso es alienante porque creen que la afirmación de la existencia de Dios aparta al creyente del empeño por la realización del mundo y del hombre, pues lo engaña con la utopía de un paraíso futuro. Pero no es así. El plan de Dios y el Evangelio dicen que el hombre es responsable de su desarrollo lo mismo que de su salvación. El cristianismo enseña que la importancia de las tareas terrenas no es disminuida por la esperanza del más allá. Por el contrario, obliga a los hombres aún más a realizar estas actividades. La obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propone también la restauración de todo orden temporal. Pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral sobre las cosas que afectan al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. La Iglesia, como heredera de la doctrina y de la misión de Cristo, tiene que juzgar desde el punto de vista moral las actividades de los hombres. Tiene que dar a sus miembros, por medio de sus maestros, orientaciones morales para que en toda su vida, tanto privada como pública, puedan proceder conforme a la doctrina del Evangelio.
Es evidente que la Iglesia, en cuanto tal, no tiene la función de edificar el mundo temporal. Pero se equivocan los cristianos, nos dice el Concilio Vaticano II, que consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. El plan de Dios sobre el mundo es que los hombres instauren con espíritu de concordia el orden temporal y lo perfeccionen sin cesar. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Los seglares no pueden limitarse a trabajar por la edificación del pueblo de Dios o la salvación de su alma para la eternidad, sino que han de empeñarse en la instauración cristiana del orden temporal. Por su situación en el mundo, los seglares son los responsables directos de la presencia eficaz de la Iglesia en cuanto a la organización de la sociedad en conformidad con el espíritu del Evangelio. Cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rehuir a las exigencias objetivas del bien común. Les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. La denuncia por la denuncia no vale, y menos todavía la denuncia por el sensacionalismo al estilo periodístico. La denuncia es para la corrección del mal. La prudencia aconsejará si es o no conveniente. Y nos cuenta el padre Jorge que se han presentado ocasiones en que la jerarquía eclesiástica quería denunciar públicamente situaciones de opresión e injusticia, especialmente en países comunistas. Y los cristianos de estos países han pedido que no lo hicieran, porque habría represalias que crearían una situación peor.
Y un caso histórico al respecto, Elda, es el que se dio cuando la persecución hitleriana a los judíos. Muchos querían que el Papa protestase públicamente, y fue mucho más eficaz su trabajo en comisiones y delegaciones, consiguiendo la libertad de muchos judíos, hecho que fue reconocido y agradecido públicamente por los mismos. El historiador jesuita francés Pierre Blet, que ha publicado en 12 volúmenes los documentos de la Segunda Guerra Mundial, conservados en los archivos vaticanos, en los que se manifiesta la gran labor humanitaria de Pío XII en favor de los judíos, pero guardando silencio ante el genocidio, dice: el silencio de Pío XII salvó a muchos judíos de morir en el Holocausto. Pío XII salvó 800.000 judíos. Esto se encuentra en el diario ABC de Madrid, del 13 de noviembre de 99. Su denuncia habría impulsado a Hitler a agravar la suerte de los judíos. Markus Melchior, rabino jefe de Dinamarca, que sobrevivió al Holocausto, dijo: si el Papa hubiera hablado, Hitler hubiera masacrado a muchos más de los 6 millones de judíos. Pío XII pensaba hacer una declaración en favor de los judíos, pero la Cruz Roja se lo desaconsejó, pues Hitler solía responder aumentando la represión. Un líder judío italiano apoyó el silencio de Pío XII y afirmaba así: mis padres se salvaron al encontrar refugio en un convento. Creo que Pío XII solo podía actuar de la manera en que lo hizo. Sabía que si hubiera tomado una posición oficial contra Hitler, las persecuciones se dirigirían también contra los católicos. Estas han sido las declaraciones de Massimo Caviglia, director de la revista Shalom, el mensual más difundido y autorizado de la comunidad hebrea italiana. Según Caviglia, el auténtico espíritu del Papa Pacelli, que conocemos como Pío XII, está comprobado por el hecho de que en privado ayudó a los hebreos dándoles asilo en las estructuras eclesiásticas. Mis padres se salvaron al encontrar refugio en un convento. La relación del Papa Pacelli en el judaísmo se convierte cíclicamente en actualidad. Algunos sectores le acusan de haber guardado silencio durante el Holocausto. Por su parte, Juan Pablo II siempre ha defendido la labor de su predecesor hasta el punto de que ha alentado su causa de beatificación. Para arrojar nueva luz sobre el argumento, sale en estos momentos la edición italiana del libro de Sor Margareta Marchioni, en el que se recogen testimonios de los judíos salvados por la Iglesia y el pontífice en aquellos años oscuros. Pío XII hizo todo lo posible, explica la religiosa. Basta citar al comisario de la Unión de las Comunidades Israelitas Italianas, quien en el Le Observatore Romano, del 8 de septiembre del año 45, dice textualmente: en primer lugar ofrecemos un reverente homenaje de reconocimiento al sumo pontífice, a los religiosos y a las religiosas, que aplicando las orientaciones del Santo Padre, no han visto en los perseguidos a hebreos, sino a hermanos. Y Renzo de Felice, uno de los historiadores más rigurosos de Italia, hizo la lista de los 150 monasterios de la ciudad de Roma, en la que se encontraban escondidos los judíos para defenderse de la ocupación nazi. La autora del libro no tiene la menor duda. Ante el drama del genocidio, Pío XII no fue un espectador impasible. La documentación que lo atestigua es monumental. Existen 12 volúmenes de documentos del Archivo Vaticano en el que se ofrece la prueba de que el Santo Padre hizo todo lo que era posible y que los judíos quedaron sumamente agradecidos.
El padre Loring continúa dando algunas citas y concretamente nos cuenta que el padre jesuita Peter Gumpel, que es catedrático de la Universidad Gregoriana, reveló de una manera muy precisa en la causa de beatificación del Papa Pío XII, porque él es el relator, y decía que al final de la guerra todas las grandes organizaciones judías del mundo, los rabinos jefes de Jerusalén y de Nueva York, de Dinamarca, de Bulgaria, de Rumania, de Roma y miles de judíos que sobrevivieron a la persecución, manifestaron su aprecio y su gran estima por lo que había hecho por ellos. Precisamente el rabino jefe de Roma, que es Israel, era Israel Soli, que se bautizó en el año 65, tomó el nombre de Eugenio en homenaje a Pío XII, que se llamaba Eugenio Pacelli. También dice Gumpel: creo que no existe en el mundo una figura pública que haya recibido tantas muestras de agradecimiento y reconocimiento por parte de la comunidad judía como Pío XII. De todas maneras, supongo que ahora, en la actualidad, el Papa Juan Pablo II debe haber recibido todavía más agradecimientos y reconocimientos. Quizá no esté de más recordar que tampoco, que no es correcto hablar de este asesinato que se hizo tan generalizado con el término holocausto. El cardenal Ratzinger lo decía hace poco, y creo que lo repetía ahora como ya obispo, como Papa Benedicto XVI, porque el término holocausto hace referencia a una víctima que se ofrece de modo sacrificial y como honor y reverencia a Dios, ¿no? Entonces el término holocausto no se aplica teológicamente de un modo válido a lo que realmente es, ni siquiera, digamos, para el judaísmo. La palabra holocausto es una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento y en toda la teología hebrea. Bueno, no podría utilizarse esta palabra para esta matanza o esta persecución de los judíos, ¿no? También sigue diciendo el padre Jorge otros textos que recogen un poquito lo mismo, ¿no? Que son muchos la documentación en la que, gracias a la intervención del Papa Pío XII, se salvaron 800.000 hebreos. En otro libro distinto de otro diplomático israelí dice que habrían sido 850.000 los judíos que salvó gracias a la intervención del Papa Pío XII de la mano de los nazis. David Dahlin, que es rabino de Nueva York, destaca la personalidad. Dice, afirma en un artículo publicado en la revista Weekly Standard que Pío XII fue el gran defensor de los judíos en la guerra mundial. Y todo esto era este ejemplo del Papa Pío XII para recordar que es importante la denuncia. Pero para que sea eficaz, tenemos que hacerla primeramente con toda la verdad, es decir, que sea verdad lo que denunciamos, y estar ciertos de que estamos en la verdad. En segundo lugar, con la verdad de las motivaciones, es decir, que lo hagamos por amor a los perjudicados y también con amor a los que perjudican.
Y sigue diciendo el padre Loring que hoy se habla mucho de los derechos humanos. Todos los aceptan, pero no todos los cumplen. Los derechos humanos se basan en la dignidad de la persona humana y la Iglesia es la que más valora al hombre, pues para ella es hijo de Dios. La doctrina social católica ha influido mucho en las realizaciones sociales a lo largo de toda la historia. Por citar las más modernas, podríamos decir lo siguiente. La primera ley sobre el descanso dominical, aprobada por el Parlamento francés, fue propuesta por diputados católicos. El primer comité o consejo de empresa fue instituido en el año 1885 por el empresario católico francés Léon Harmel en su fábrica Valdes-Bois. La primera caja de compensaciones de subsidios familiares fue establecida en el año 1900 por el empresario católico francés Romanet. La implantación obligatoria del seguro de enfermedad fue propuesta en el año 1900 en Francia por el sacerdote Lemire. No es cierto, por tanto, que los católicos hayamos llegado tarde. La restauración cristiana de la sociedad como uno de los objetivos de la misión de la Iglesia en el mundo no significa que sean los cristianos ni los católicos los únicos capaces de respetar los derechos de la persona humana, de defender la legítima libertad de los pueblos o de instaurar un régimen de justicia. Hay hombres, incluso no creyentes, que aspiran a conseguir los mismos objetivos. El esfuerzo de la Iglesia no se contrapone, sino que se suma a los esfuerzos de estos hombres de buena voluntad, y los católicos comparten con ellos el afán y los proyectos para construir una ciudad secular más libre, más justa, más humanizada, más habitable para el hombre, de manera que todos contribuyan a realizar en el mundo el plan de Dios.
Por esto afirma el Vaticano II. El Concilio aprecia con el mayor respeto cuanto de verdadero, de bueno y de justo se encuentran las variadísimas instituciones fundadas ya o que incesantemente se fundan en la humanidad. Declara además que la Iglesia quiere ayudar y fomentar tales instituciones en lo que de ella dependa y pueda conciliarse con su misión propia. Nada desea tanto como desarrollarse libremente en servicio de todos bajo cualquier régimen político que reconozca los derechos fundamentales de la persona y de la familia y los imperativos del bien común. Y sigue diciendo el padre Jorge que debemos hacer los hombres mejores si queremos un mundo mejor. Es decir, que para cambiar el mundo no basta cambiar las estructuras. Es cierto que un mundo injusto dificulta gravemente el cambio de las personas, pero esto sería una justificación, atribuir todo el mal a unas impersonales estructuras que serían el chivo expiatorio de todos nuestros errores personales. Jesús coloca como primario y fundamental el tema de la responsabilidad personal de cada hombre en ese cambio necesario. En 1987, el Papa Juan Pablo II publicó una encíclica titulada Preocupación por la cuestión social, y de ella el Padre Jorge saca los siguientes párrafos. El objeto de la paz, tan deseado por todos, solo se alcanzará con la realización de la justicia social e internacional y además con la práctica de las virtudes que favorecen la convivencia y nos enseñan a vivir unidos para construir juntos, dando y recibiendo, una sociedad nueva y un mundo mejor. La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en cuanto tal. No propone sistemas o programas económicos o políticos, ni manifiesta preferencias por unos o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida, y ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. La doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista. Se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. Un desarrollo solo económico no es capaz de liberar al hombre, al contrario, lo esclaviza todavía más. Un desarrollo que no abarque la dimensión cultural, trascendente y religiosa del hombre y de la sociedad, contribuiría aún menos a la verdadera liberación. Todos estamos llamados, aún más obligados, a ese tremendo desafío. Cada uno está llamado a ocupar su propio lugar en esta campaña pacífica que hay que realizar con medios pacíficos para conseguir el desarrollo de la paz. Y también decía el Papa Juan Pablo II en esta encíclica, quiero dirigirme a todos los hombres y mujeres sin excepción, para que convencidos de la gravedad del momento presente y de la respectiva responsabilidad individual, pongamos por obra, con el estilo personal y familiar de vida, con el uso de los bienes, con la participación como ciudadanos, con la colaboración en las decisiones económicas y políticas, y con la actuación a nivel nacional e internacional, las medidas inspiradas en la solidaridad y en el amor preferencial por los pobres.